Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Nos encontramos a esta hora de la mañana a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos. Les habla el periodista Marcelo Morales y, como siempre, con invitados para conversar alguna temática muy relevante, sobre todo si es al interior de la universidad y que tiene relación siempre con vinculación con el medio en las diferentes secciones, áreas o visiones del conocimiento. Yo quiero presentarles a quienes se me acompañan en esta hora de la mañana. Al profesor Roberto Quevedo. ¿Cómo está, profesor? Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios.
Así es.
¿Cómo está, profesor?
Muy bien. Gracias por la invitación de poder conversar con respecto a este magno evento que vamos a hacer este año.
Que vamos a dar a conocer. Sí. Y también el profesor Emir Valencia, también del mismo departamento. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien. Muy buenos días y gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la profesora Betty Roncero, jefa de carrera de la carrera de Ingeniería en Alimentos. ¿Cómo está?
Bien, mucho gusto estar acá y gracias por la invitación.
Bueno, ustedes me decían que se va a desarrollar un evento muy relevante, el Congreso Chileno de Ciencia y Tecnología en Alimentos, en su versión, profesor.
22ABA.
22ABA, uh-huh. Ya, 22 ya. Ediciones que se realiza esto.
Así es.
¿De qué se trata esto? ¿Cuándo es? ¿Por qué la vinculación con la Universidad de Los Lagos? En fin.
Bueno, a través de la carrera en la Universidad de Los Lagos se ha impulsado llevar a cabo este congreso que se hace en conjunto con la Sociedad Chilena y Tecnología de los Alimentos a nivel nacional, donde van a participar no solamente profesores científicos a nivel nacional, sino también extranjeros. Esto es con motivo en parte por los 50 años aniversario que estamos cumpliendo como carrera esta universidad y debido también en parte a la importancia que tiene el rol de los alimentos aquí en esta zona, ¿no? Acuérdense que esta región es muy rico en productos cárnicos, productos lácteos y los productos vegetales y productos del mar.
Ok.
Es un evento que nos hemos propuesto liderar en el mes de octubre, básicamente entre el 2, 3, 4 de octubre del presente año, en las dependencias del aula. Tres días.
Ahora, ese congreso, porque la idea siempre es tratar de vincular a nuestra comunidad osornina y de la región. ¿Cómo se va a traducir en términos de charlas, talleres? ¿Para qué tipo de público es? ¿Solamente para los especialistas en el área? En fin.
Mira, yo puedo contestarte un poquito a esa pregunta. El objetivo general es socializar avances científicos, tecnológicos y de innovación en el sector agroalimentario, tanto a nivel nacional como internacional. Para eso se ha invitado especialistas de varios países del orbe, entre ellos España, Italia, Argentina, México, Perú y Chile. Toda esta gente va a estar aquí reunida y es una gran oportunidad donde compartiremos las experiencias de aplicadas, obtenidas y conseguidas y logradas en sus respectivos lugares de estudio y será una oportunidad enorme, enriquecedora para todos nosotros.
O sea, estamos hablando de la aplicación de la ciencia, el conocimiento, la tecnología en el área de alimentación con resultados ahí como para mostrar, para contar la experiencia.
Claro, la mayoría son de universidades, o sea, experiencias de universidades que están siendo traducidas en trabajos científicos de revistas internacionales del área de la industria de los alimentos.
¿Y podemos contar, o ustedes tienen ya alguna noción de qué tipo de ejemplificación esto?
Sí.
Se lo cuento porque también iba relacionado con lo que les preguntaba también. Claro. ¿Qué tipo de público va a asistir? ¿Estudiantes solamente? ¿Profesores?
Bueno,
¿y la comunidad en general?
El evento solamente está, no solamente está dirigido, pero principalmente a científicos, a que muestren los últimos avances en tecnología e ingeniería de alimentos. Básicamente un concepto que le hemos denominado nosotros, el comité, hablar sobre la alimentación inteligente, como una alimentación de concepto de futuro. En una medida de ver los nuevos procesos, los nuevos productos, las nuevas innovaciones y los nuevos procedimientos de calidad para asegurar un producto con alta valía y que sea no solamente alimenticio en sí, sino que también promueva beneficios para la salud.
¿Puedo agregar algo?
Sí,
creo que hay que definir claramente que la participación... Bueno, parto primero con los académicos, los estudiantes, profesionales y empresarios. O sea, está abierto a todo público. Obviamente Están todos invitados a participar en esta actividad el mes de octubre.
Ok. Y preguntarle a la profesora Betty Roncero, jefa de carrera de Ingeniería de Alimentos, ¿cómo o por qué va a ser tan relevante esto para los estudiantes? Me imagino un estudiante, no sé, de primero que está ingresando a la universidad o de cualquier año, en fin, encontrarse con estas experiencias de estos científicos en la materia.
Bueno, es muy importante en el sentido de primero de que todos los estudiantes van a poder ser parte del comité organizador. Todos ellos, desde los niños de primero hasta quinto año, están en el team de promoción de este evento. Por lo tanto, ellos van a estar participando, ayudando y colaborando en toda la en todos los con todos los asistentes y los expositores. Las temáticas están definidas por la coordinación en cinco áreas importantes. La primera, que es alimentos funcionales, que tiene que ver con nutrición y también biotecnología. La segunda, innovación, desarrollo de nuevos productos, gastronomía. Tercero, lo que es netamente ingeniería en alimentos. Cuarto, sustentabilidad ambiental en la industria de los alimentos. Y quinto, la calidad e inocuidad alimentaria. Ahora, es importante también resaltar que, si bien es cierto esta invitación a la presentación de ponencias y trabajos de investigación, es básicamente para académicos a nivel nacional y también estudiantes de posgrado. Sin embargo, tenemos un cupo no menor, pero siempre limitado, de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos a lo largo de todo Chile. Y esa parte la está coordinando el Centro de Estudiantes, presidido por Benjamín Araneda, que es el presidente del Centro de Alumnos de la carrera.
Ok. Vamos a ahondar un poquitito en estos temas, pero yo quiero saber antes, respecto de qué es lo que marca la diferencia con estos científicos que vienen acá, que hacen estas investigaciones. ¿Es por el nivel de tecnología que ellos tienen? ¿Cómo se va a, cómo están ustedes como Universidad de Los Lagos en este plano? Porque acá se genera mucho conocimiento al respecto. Así es, ¿la variación es el término doméstico, diríamos, de plata en tecnología?
Bueno, primero cabe destacar que la carrera de alimentos en los últimos años ha tenido bastante auge aquí, en la universidad, desde el punto de vista científico. En donde nos hemos acreditado inclusivamente académicamente por 5 años, ¿no? El año pasado somos una de las carreras más acreditadas en la universidad.
Así es, una muy buena noticia.
Y eso es fruto, además de por la buena docencia, por la buena investigación que has estado realizando y la buena gestión con entes del medio. Y este congreso en particular lo que trata de hacer es buscar proponer que vengan especialistas de distintas áreas del mundo en temas exclusivos a las líneas que nosotros hemos comentado, sobre todo de productos de buena calidad y funcionales, que es lo que hoy en día está teniendo la tendencia mundial, ¿no? En productos naturales, en productos que tengan componentes bioactivos y aplicando tecnologías de punta. Entonces, por ejemplo, viene Raúl Siché de Perú, que trabaja con imágenes hiperespectrales para calidad de alimentos. O bien,
¿qué significa eso?
En el caso de imágenes espectrales, son tecnologías, fíjese, que usa la NASA, increíblemente para medir la composición de planetas a larga distancia. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Raúl Siché, el doctor Raúl Siché en Trujillo, es utilizar una cámara a distintas longitudes de onda para aproximar la composición de los alimentos. Una cámara que usted puede llevar al campo y verificar in situ la composición de distintas cosas valiosas en los alimentos.
¿Y esa cámara en específico, ese procedimiento, está en Chile?
No, en la Pontificia Católica existe una, pero en la región sur no contamos con una cámara de ese estilo.
¿Cómo se tiene una cámara de ese estilo, de ese nivel?
Bueno, es que primeramente postulando a proyectos de envergadura, haciendo alianzas justamente con los que vienen a hacer exposición. Dado que sí, por diferentes motivos no podemos conseguir una cámara de esa envergadura, podemos hacer convenio con los colegas que llegan justamente para unir esfuerzos y hacer los viajes respectivos, coordinar y usar las cámaras que ellos tienen. De hecho, yo ya he coordinado con el doctor Raúl Siché varias oportunidades, hemos publicado varias cosas con productos de la región utilizando las cámaras que están allá en Perú.
Ahora, sí, profesor.
Queda claro entonces que nosotros compartiremos conocimiento con gente de primer nivel.
Así es, no, si eso está muy claro.
Eso es lo primero, y tal vez buscar alianzas. O sea, si no contamos con alguna instrumentación, ellos son los especialistas, los que nos permitirán realizar nuevos proyectos.
Porque la pregunta sería, si lo podían resumir en una línea, ¿con qué ustedes quedarían satisfechos de este congreso como organizadores?
Bueno, como organizador, yo que estoy en la parte de recepción de trabajo de investigación, encargado del comité científico, podría decir que me gustaría contar con ese número que hemos pensado que podríamos tener de asistencias, alrededor de 300 participantes. Ese sería un gran logro. Y luego, que nosotros los profesores, estoy hablando muy local, que los profesores del área de alimentos, todos podamos entablar alguna relación con alguna de las personas que conversemos en el congreso.
Ok. Quiero preguntarle de inmediato, ¿cómo es el tema de los trabajos? ¿Van a tener usted una página habilitada? ¿Van a postular con ciertos requisitos? ¿Quiénes van a postular con estos proyectos para hacer las presentaciones, me imagino?
Sí, bueno, hay un protocolo que lo estamos coordinando con Víctor Oyarzún, porque obviamente hay un formato, colores y en general
una página web
que se encarga de realizar como el departamento de TIC, si no me equivoco, del CREA. Y precisamente mañana nos van a entregar una primera propuesta del diseño. El afiche ya lo tenemos, ya lo hicimos circular a toda la Sociedad de Ciencia y Tecnología de Alimento a nivel nacional, ya se está promocionando. Mañana, como les digo, como te comentaba, recién tenemos la primera propuesta. Yo creo que la próxima semana, a más tardar, ya tendremos la página disponible para que los distintos postulantes e investigadores puedan empezar a presentar sus resúmenes y ponencias para elegir, como estaba comentando Emir, cuáles son aquellos trabajos que van a estar en su ponencia oral o en calidad de póster.
Ahora, eso quería preguntar, pero ¿hay un número mínimo, máximo de trabajos que se van a aceptar? ¿Hay un comité editor de estos trabajos que los va a seleccionar?
Sí, hay un comité editor de trabajos compuesto principalmente por profesores de la Universidad de Los Lagos y con otros profesores, doctores de las otras universidades. Eso está en propuesta junto con la SOCHITAL, la Sociedad Chilena de Tecnologías de Alimentos. Pero en principio el presidente, lo tenemos acá, es Emir Valencia, el doctor Emir Valencia, quien se va a encargar junto con Lucía de la Fuente, como la secretaria, digamos, de investigación del comité, a comandar este gran comité editorial que va a permitir revisar los resúmenes, los mejores trabajos y ver la pertinencia de ellos también, ¿no? Su relevancia.
¿Hay algún número si estimativo, pensando, yo lo digo en términos operativos, de los 3 días, y que se van a exponer todos? ¿Cómo se va a hacer eso?
No, bueno, tal como dije, en esos 3 días esperamos que se presenten alrededor de 200 trabajos.
Unos 200 trabajos, más o menos. Sí. Ya. Ahora quiero preguntarle algo que la gente siempre se hace esta pregunta en términos de que sabemos que estamos en una sociedad con alto índice de obesidad, hay una abismante invasión de publicidad de comida chatarra. Así es. Hay unas miradas aquí medias cómplices. Pero yo quiero saber, ustedes como científicos, y la gente en realidad, ¿qué es lo que espera de la universidad y de los científicos? Es cómo esto se aplica a la comunidad en general. De hecho, ayer salió una encuesta donde vuelven las universidades a ser uno de los organismos más creíbles para la población y de hecho que espera la población, aun cuando muchas veces no sabe qué hace la universidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo esto se traduce, no de ustedes solamente, sino que en general de todo este mundo científico que se va a congregar, en términos prácticos para la industria? ¿Qué pasa ahí con el tema de las patentes? ¿Qué pasa con la empresa? No sé si pueden contestarme eso, pero sí. Y si no, ¿qué pasa con el tema de los alimentos hacia la gente? Porque bueno, una cosa es el discurso y otra cosa es el análisis, el de la investigación.
Efectivamente.
Y otra cosa es el mercado, que ustedes saben cómo es el mercado, es lapidario.
A ver, esto es una problemática que no viene de ahora, ¿no? Y fíjate que lamentablemente los países desarrollados como Estados Unidos tienen índices de obesidad increíbles. Entonces uno dice, un país desarrollado como Estados Unidos, con toda la tecnología que tiene, ¿por qué no ha podido romper la barrera de la buena alimentación? Lo que yo menciono, la alimentación inteligente, y lo que aquí también se menciona como alimentación saludable, ¿no? Pongámoslo en la siguiente perspectiva. Si tú puedes observar, aquí no solamente hay un elemento cultural, sino que hay un elemento biológico. La especie humana es una especie pocamente evolucionada con respecto a los animales. Fíjate, un cocodrilo puede tener 60 millones de años de evolución, un elefante puede tener 10 millones de años de evolución. La especie humana tiene 150 mil años. O sea, en contexto de que si la Tierra se creó hace 5 años, el hombre acaba de nacer hace un minuto. Claro. Y desde el punto de vista biológico, todavía el hombre no puede conectar y no tiene la capacidad para poder asimilar qué es lo que está comiendo en conexión con lo que necesita realmente. Te pongo a ejemplo un tema. Los monos en la selva pasan comiendo plátano todo el tiempo que ellos quieran y podrían pasar sentados en los plátanos, come, 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 y tú no ves monos obesos y menos leones obesos en la selva, porque como ellos tienen muchos años de evolución, ya tienen conexión entre lo que ellos necesitan comer para vivir,
para gastar y vivir,
y no viven para comer, ¿te das cuenta?
Como el ser humano.
Claro, tú vas a ver mono obeso o leones o perro y gato en las casas, en los zoológicos.
Exacto.
Porque nosotros los alimentamos. Y nosotros queremos alimentar pensando que somos más inteligentes que ellos, que los animales, cuando los animales son, valga la redundancia, más inteligentes que nosotros a la manera de comer. Entonces, nos hemos estado alimentando mal y seguramente ahora hemos intentado corregir muchas empresas que antiguamente nacieron en los años, acuérdate, reciente, la revolución industrial, hace 100 años atrás, en los años 40, 50, 60, se fueron dando cuenta de que la comida chatarra, evidentemente, era una forma de alimentarse mal. Pero no porque sea dañina totalmente, porque nadie come un alimento para morir. Uno come un alimento para... Se supone que es un alimento sano. Entonces, los niños, los que necesitan, evidentemente, ellos pueden comer ese tipo de comida. Pero en una población que va al desarrollo, donde ya existen muchos tipos de comida y a la mano, entonces sí tiene que tener ciertas leyes, como los que han salido ahora, los sellos, ¿no?, de color negro, para advertir a la población de que tiene que ser inteligente a la hora de comer. Eso significa que tiene que comer aquellos productos que promuevan beneficios para la salud, manteniendo un peso corporal adecuado.
Claro. Y que, por ejemplo, como nos explicaba la jefa Carreal a través de Nutrición de acá en la Universidad, Mónica Jerez, si el paquetito de galleta decía tenía los sellos, no es que no se pueda comer una galleta, pero una cosa es mandarle la colación de un paquete de galleta al niño o la niña al colegio y otra cosa es que se coma dos galletas.
Por supuesto. Fíjate que cuando salieron las famosas mayonesas light en los años 80 en Estados Unidos, pensaron que eso iba a ser la panacea y iba a evitar el problema de la obesidad. Fue peor, porque la gente, como veía de que la mayonesa era la famosa light,
no
que tenía
cuidaba.
20% menos de caloría, en vez de un pote se comían tres. Y a la larga, entonces terminas comiendo más calorías diarias que tú necesitas. Y esto es una contabilidad numérica muy simple. Tú te pasas de las 2.200 calorías diarias y se te va a almacenar.
Y dentro de este contexto, con estos ejemplos tan prácticos que nos presenta el profesor Quevedo, preguntarle a cualquiera de los tres, ¿cómo entonces se puede ir avanzando en este tema que es tan de desarrollo, de inteligencia, de cultura, que tiene que ver con la industria también, con la publicidad negativa, desde el mundo científico? ¿Qué esperan ustedes al...? Porque ustedes en el fondo saben lo que ocurre con la comida y cuál es la comida inteligente. Entonces, ¿cómo se puede eso entregar a la población?
Bueno, sí, nosotros hemos justamente dado prioridad y el nombre de que la mayoría de trabajos van a tener que estar, ojalá, concernidos en lo que le llamamos nosotros la alimentación inteligente, ¿no?, para compensar esas debilidades biológicas que tenemos como la alimentación del futuro. Hasta que el hombre logre desarrollar su evolución propia en, digamos, unos cuantos miles de años más y ya por inercia sepa qué es lo que tiene que comer adecuadamente. Mientras tanto, todas las investigaciones que nosotros nos fijamos, yo publico con la profesora Betty, el profesor Emir, siempre vamos con los productos naturales y los componentes biológicos, ¿no?
Ok. Sí, profesora Betty.
Sí, lo otro importante destacar que cuando uno desarrolla un nuevo producto en cualquiera de los rubros sea de siempre de alimentos, dentro de la del trabajo que se realiza es precisamente el cálculo calórico que va a aportar por porción cada uno de esos productos. Y eso permite en el proceso del desarrollo de productos poder reformular de forma que no sea solamente definido en función al grado de aceptación de los panelistas, sino también de la cantidad calórica y en general de los cuatro compuestos que están en discusión discusión en este momento, pero en el fondo lo que quiero decir es que hoy en día, cuando se desarrolla un nuevo producto y en el cual también se involucra mucho de los estudiantes, porque el tema de innovación está muy fuerte en estos tiempos, hay un cálculo y eso permite que las personas que estén involucradas en esto permitan tener una conciencia de lo que está aportando este nuevo alimento.
Okay. Bueno, les quiero reiterar a los auditores que estamos hablando de lo que va a ser el Congreso número 22 chileno de Ciencia y Tecnología en Alimentos. Estamos hablando, conversando con el profesor Roberto Quevedo, de académico del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, también el profesor Emir Valencia, la profesora Betty Ronceros, jefa de carrera de Ingeniería en Alimentos. Y les quería consultar, una vez adelantándome, que se realiza este congreso, y no sé si en la experiencia de los anteriores, ¿hay un trabajo de sistematización, de publicación de estos trabajos, de estas ponencias?
Bueno, ¿qué pasa ahí? Sí. En principio este congreso en especial va a tener cabida para seleccionar 10 a 12 trabajos, de los mejores trabajos, para ser publicados en una revista internacional. Contamos con el editor de dicho comité para poder seleccionar 10 a 12 revistas, resúmenes de investigación para ser publicados en la Científica Agropecuaria, ¿no? Una revista internacional donde se publican buenos trabajos con buen impacto. Y la SOCHITAL, que es la Sociedad Chilena de Tecnología de Alimentos, de donde es la base, digamos, de estos eventos, y nosotros estamos adscritos a ellos, se encarga de monitorear también a través de los años, no solamente el número de trabajos, sino cuántos de estos terminan justamente publicándose y cómo esto se va llegando hacia la población.
Okay. Yo quisiera destacar nuevamente lo que dijo el colega Roberto, referido al tema de que es como un premio, el premio que vamos a tener o van a tener los colegas de al llegar aquí y de que su mejor trabajo pueda pasar, quizás no con mucho filtro de evaluadores internacionales, sino que vamos a hacer nosotros mismos aquí, que vamos a destacar y vamos a decir, este trabajo vale la pena presentarlo en una revista de divulgación internacional.
Ok. Ahora, ¿se había realizado un congreso de los otros 22 aquí?
Sí, una vez. La profesora Betty no estaba. Emir sí estaba.
Yo estaba. El más antiguo del grupo.
El año 98.
98. Y desde ese año no
desde
se había
ese
realizado.
Año no habíamos realizado.
En Puerto Varas sí realizó, ¿sabes?
Así
se
es,
realizó.
Sí. Tengo recuerdo. Teníamos otros colegas con que participamos.
Creo que María Teresa fue la coordinadora.
Sergio González.
Sí, creo que María Teresa fue la coordinadora.
Análoga Gaqueo. Ellos estuvieron a la cabeza de ese
evento. Y el que iba quedando soy yo, el profesor Valencia.
O sea que es muy relevante que podamos ahora tener este congreso en este año. Me imagino que cuesta tener el congreso en como sede.
Por supuesto. No, claro que sí, porque hay que atender bien a las...
Pero hay que postular, hay que...
Se postula año a año y este año, bueno, felizmente hemos podido tener la posibilidad por todo lo que le mencionamos, ¿no? Agradecemos también al señor rector porque el señor rector nos ha apoyado en este evento, dado que de alguna manera le hemos podido demostrar que la carrera de alimentos está surgiendo cada vez más con buenos años de acreditación, cumpliendo sus 50 años, qué más bonito que celebrarlo de manera científica con participación, ojalá también del público que quiera venir aquí al evento. Porque también pueden venir, no es necesario traer un trabajo, sino que también se pueden inscribir. Eso va a estar en la página web para que los empresarios y la población en general vean cuáles son las tecnologías de punta que hoy día la llevan en la dirección de la alimentación inteligente.
Okay. Quería acotar que la conferencia inaugural a cargo de José Miguel Aguilera se realizará aquí en la universidad, en el Auditorio Valdés. Posteriormente habrá un cóctel de bienvenida. Y el día jueves 3 de octubre y viernes 4 de octubre se realizará en el Hotel Diego de Almagro. Y este evento se cerrará con una mega fiesta, que es lo que más me gusta. Una mega fiesta, claro, en el Sonesta. Y garantizamos que todo el cóctel estará conformado por alimentación específica de la región. Estoy hablando de los salmones, productos lácteos, berries, cárnicos. O sea, nos vamos a lucir. Porque como región tenemos que destacar lo nuestro.
Bueno, ustedes escucharon a través del 107.5, esto es en octubre, pero dada la relevancia, dado lo que hay que hacer de difusión, vamos a comenzar desde ya. Les quiero reiterar a las auditoras y auditores que esta entrevista y quienes están acá va a estar en el podcast de Medios Ulagos, donde dice Vida Universitaria. Van a ver ahí la foto de los tres investigadores, por si no los conocen, van a ver su fotografía, un comentario, y toda esta entrevista va a estar ahí íntegra, más las sucesivas que vamos a poder ir teniendo, tanto en forma radial, escrita o televisiva, dado el contexto. La idea es esa, queremos agradecerle la gestión, profesora, profesores, porque es muy relevante que este tipo de eventos, de esta envergadura académica, científica y del conocimiento, vayan desde ya con un proceso, ¿eh? Un proceso, y no que lleguen en el último momento a anunciarse a la población que se encuentra con este tipo de eventos y no sabe de sorpresa. Así que felicitarlos por la organización, y van a contar obviamente con todo lo que es el apoyo de lo que es la Dirección de Comunicación Estratégica en todos sus formatos y en todos sus canales.
Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, y ojalá podamos estar nuevamente aquí pronto.
Sin duda, así que gracias entonces al profesor Roberto Quevedo, al profesor Emir Valencia, a la profesora Betty Ronceros, anunciando lo que va a ser este Congreso Chileno de Ciencia y Tecnología en Alimentos en la Universidad de Los Lagos en octubre, y por supuesto en su versión número 22. Así que vamos a través del 107.5 con la música en su radio Universidad de Los Lagos.